Cartas de Babel.
1941, el año que retorna, de Slavko Goldstein. El 10 de abril de 1941, cuando las tropas alemanas entraron en Zagreb, fueron recibidas como libertadoras por los croatas. Tres días antes, Ante Pavelić, el futuro líder del Estado independiente de Croacia, regresó del exilio en Italia y el padre de Goldstein, el propietario de una librería en Karlovac, una hermosa ciudad a 50 kilómetros de la capital, fue detenido junto con otros judíos, serbios, comunistas y simpatizantes yugoslavos. El autor de este libro tenía entonces 13 años y nunca más volvería a ver a su padre. Goldstein nació en Sarajevo, en Bosnia-Herzegovina, en 1928 y creció en Karlovac, Croacia. Tras la desaparición de su padre, junto con su madre y su hermano, salvó la vida al unirse a los partisanos en 1942. Después de la guerra, trabajó como periodista y editor y como guionista de películas y documentales. Desde hace más de 40 años es responsable de la editorial Noviliber. Vivió en Israel y fue presidente de la comunidad judía de Zagreb y fundador del primer partido político no comunista en Croacia en 1989. Más de 50 años después, Slavko Goldstein busca, en 1941, el año que retorna, reconstruir los últimos días de su padre, a quien no volvió a ver tras aquel 13 de abril de 1941, a la vez que indaga en las raíces de las atrocidades que regresaron a Croacia y Bosnia en la década de los 90.
Yo era un niño curioso y no muy alto, por lo que tuve que trepar a la valla para poder ver por encima de las pobladas hileras de gente. Un viernes de Pascua, el 11 de abril de 1941, amaneció con un sol primaveral y bañado de banderas tricolor que ondeaban con la brisa en los tejados, ventanas y balcones. El aguanieve que había caído sobre las calles de Karlovac el día antes se fundió de la noche a la mañana. Las concurridas hileras de los ciudadanos de Karlovac, apostadas a ambos lados de la calle Vanilla para dar la bienvenida al ejército alemán en su entrada a la ciudad, se extendían desde el puente de Kupa hasta Slece. Los niños ondeaban pequeñas banderas de papel, mientras que un jubiloso murmullo surgía de entre las hileras. «¡No hay guerra! ¡Y tenemos nuestro estado!». El primer tanque de la avanzadilla alemana se detuvo en la esquina de las calles Vanilla y Kolodvorska, frente a una tarima improvisada. Junto a la tarima, la banda de viento del cuerpo de bomberos local tocaba en formación marchas de saludo y oradores de rostros enrojecidos soltaban discursos de bienvenida. No los puedo oír, el sonido es defectuoso, pero desde mi elevada posición en la valla, junto con mis amigos Tonsek Stradlovsky y Bodgam Lasik, disfruto de una buena vista y lo puedo ver todo. Saciamos nuestra curiosidad, contentos de no tener que sumergirnos en la multitud, cuya alegría ese día no compartíamos. Nuestro compañero de instituto, Lonsarik, 3 o 4 años mayor que yo, y al que en el campo de fútbol llamábamos Lonak, la olla, alardeaba frente a las hileras de gente con un rifle sobre el hombro y una enorme insignia en su gorra de visera, obviamente orgulloso de ser justamente él uno de los que ponía orden allí. El señor Livadier, un judío apellidado Leitner, recién convertido al catolicismo y dueño de una ferretería no lejos de nuestra casa en el paseo peatonal, hacía ostentación de su rápida adaptación a las nuevas circunstancias. Vestía un uniforme de la guardia, una nueva escarapela, un rifle al hombro y actuaba con el celo de un policía con responsabilidades, nada que lo salvara como judío de nacimiento de acabar sus días ese mismo año en el campo de concentración de Yadovno. Por un instante me pareció ver que Smilija Kozomaric, de mi misma edad, miraba a hurtadillas tras las cortinas desde una ventana de un primer piso, la misma Smilika que yo había visto el verano pasado con un tímido anhelo cuando ella exponía las primeras redondeces de sus formas femeninas al agua y al sol en la playa del río Korana. Su padre era un próspero comerciante de Karlovac y un prominente promotor de las asociaciones culturales serbias y del Jugoskol, por lo que ciertamente Smiljka no tenía muchos motivos para sentirse feliz con la llegada de los alemanes. La proclamación del Estado independiente de Croacia y la celebración que estaba teniendo lugar frente a su casa. Un joven soldado u oficial alemán que asomaba el torso desde la torreta de un tanque escuchaba muy tranquilo, quizá incluso con indiferencia, los discursos de bienvenida en un idioma que no entendía. Desde la distancia a mí me parecía que de reojo miraba a su reloj. 60 años más tarde, mi amigo Josip Banista, ahora un prominente pintor y retratista croata, me contaba cómo le sorprendió el bello rostro del soldado u oficial, una bella y elegante aparición en la torreta de un enorme y feo tanque. La avanzadilla motorizada alemana que entraba en Karlovac desfiló entre las dos concurridas hileras de gente por el puente de Vanilla y se dispersó por la ciudad. «A este poder nadie se le puede resistir», murmuró todo abatido Bogdan Lasik de regreso a casa, con la impresión aún viva en su mente de los tanques alemanes. Bogdan era un entusiasta simpatizante de la Liga de los Jóvenes Comunistas de Yugoslavia y 3 años más tarde se convertiría en comisario de una unidad de la Brigada Zumberak del ejército partisano. Durante los siguientes 2 o 3 días observamos desde nuestras ventanas las idas y venidas de las unidades motorizadas alemanas, cómo formaban y rompían filas frente al Zorin Dom, el centro cultural local, como si solo se tratara de una etapa en su viaje. Las camionetas blindadas arrastraban cañones más largos que los propios vehículos. El ejército yugoslavo, desarticulado por el ímpetu del ataque motorizado, también contaba con artillería, pero los cañones eran arrastrados por bueyes. Tal como describió un cronista local, una división de artillería acampó una noche con los tiros de los bueyes en los patios y en el parque de la cercana localidad de Glina. A la mañana siguiente, los tanques alemanes irrumpieron en Glina, aunque las tropas de la artillería monárquica yugoslava habían huido de noche en todas direcciones, dejando abandonados a los bueyes que vagaban por las calles y el parque de Glina, sedientos y hambrientos y bramando terriblemente. 4 años más tarde, de nuevo largas hileras de felices ciudadanos se aglomeraban a ambos lados de la calle Vanilla de Karlovac. Anochecía el 8 de mayo de 1945. La guerra había terminado. La brigada de choque de Karlovac regresaba a su ciudad. En la esquina de las calles Kodolborska y Vanilla, una banda de viento, quizá la misma que había tocado allí 4 años antes, tocaba de nuevo animadas marchas. La multitud ondeaba pequeñas banderas desde las hileras, dando la bienvenida y jaleando a los soldados de la brigada que desfilaba. Más de 1 millar de jóvenes que marchaban entre las hileras apenas podían mantener la formación y hubieran preferido mezclarse entre los ciudadanos. Regresaban de la guerra a sus casas y sus hogares.